Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Un documento de Señal Memoria. Sonidos, hechos de paz.
Hace cerca de 30 años se inició en Colombia por algunas mujeres independientes y valerosas la campaña en favor de sus derechos. Pero a pesar de que el país se enorgullecía de ser una democracia perfecta, más de la mitad de la población colombiana estaba privada de todos sus derechos. Se habían suscrito pactos internacionales que obligaban a Colombia a reconocer la plena ciudadanía femenina y nunca llegaba la hora de hacerla efectiva. Tocó al gobierno de las Fuerzas Armadas dar este paso trascendental que representa la más importante reforma constitucional después de la libertad de los esclavos. Gracias a la decidida voluntad del primer mandatario.
Estamos escuchando la voz de la primera gobernadora en el país, estamos escuchando la voz de una de las primeras mujeres que se dedicó en la vida a la política. Y es que el día de hoy vamos a estar charlando sobre las diferencias y los cambios democráticos que ha sufrido nuestro territorio a lo largo de la historia, este país que conocemos como Colombia, ya que estamos en vísperas o estamos en medio de un proceso electoral el cual pues ha dejado mucho que decir. Hay bastantes temas los cuales tocar y que vamos a ir tratando mediante la hora que tenemos en este programa Hoy, Ayer y Mañana, el espacio dedicado a la cultura, al arte, a la historia, emitido por los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Como siempre, es un placer estar con ustedes, es un placer poder estar aquí presentes en esta mañana de lunes caluroso, lunes con un sol que anuncia un muy buen día. Y como siempre, iniciamos nuestra hora saludando a nuestra mesa de trabajo, que está compuesta por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal su fin de semana?
Bien, Nicolás, muchas gracias.
Y asimismo, tenemos que saludar a Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana? ¿Qué tal su fin de semana? Fin de semana de Óscares, ¿no?
Hola, Nicolás, muy buenos días a usted y a nuestros ciberoyentes, por supuesto, y a la mesa de trabajo, sobre todo al profesor Álvaro Pablo.
Juliana, recuérdenos una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes.
Claro que sí, Nicolás, pueden seguirme como @JulianaCorredor en Twitter.
Pues ya lo saben, allí en Twitter pueden estar muy pendientes de toda la información que Juliana pues reporta desde sus redes sociales. Asimismo, si quieren saber lo que hacemos en U Rosario Radio, si quieren enterarse de todas las noticias e informaciones, no solamente de hoy, ayer y mañana, sino de todos los programas que componen su parrilla, pues lo pueden hacer a través de redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos encuentran como U Rosario Radio, en cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios, y por qué no también sus recomendaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Y asimismo queremos recordarles que si se pierden alguna parte de este programa, quieren revivirlo, quieren volverlo a escuchar, pueden hacerlo a través de plataformas como Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo, a través de Spotify, a través de Deezer. Y allí, pues, no solamente nos encontrarán a nosotros, sino a todos los programas de U Rosario Radio. Pues el día de hoy vamos a estar charlando un poco sobre la democracia colombiana y pues las elecciones que están próximas a acontecer, las elecciones presidenciales, las elecciones legislativas que acontecieron hace 15 días y en general el marco democrático de nuestro país. Estamos con el control máster de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Yo soy Nicolás Riascos y si desean seguirme en redes sociales, lo pueden hacer en Instagram como Nicolás Riascos01. Sean bienvenidos a hoy, ayer y mañana.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El ágora, el aerópago o el coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
En la mesa de trabajo de hoy, ayer y mañana, conduce Nicolás Riascos.
Para 1986 el país estaba estrenándose en temas de debates electorales. De hecho, es la primera vez que un debate electoral se transmite en vivo desde alguno de los salones del edificio Tequendama. Los protagonistas van a ser Álvaro Gómez Hurtado, dirigente conservador, y Luis Carlos Galán, quien recientemente había fundado su partido Nuevo Liberalismo. Mucha agua ha pasado desde entonces por debajo, y los debates electorales hoy por hoy han tomado otras formas, han tomado otros colores. Justamente por eso es necesario hablar de cuál es el país que tenemos hoy en día, compararlo un poco con el país del pasado, ver en qué hemos mejorado y en qué hemos, pues, retrocedido o nos ha quedado deudas pendientes. Yo quisiera que iniciáramos esta conversación, profesor, justamente hablando sobre qué es o cómo es el país actual. Habláramos un poco del país el cual recibió Iván Duque como presidente de la República y qué país nos deja Iván Duque después de 4 años de gestión. Entonces les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, iniciando por supuesto por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cuál es el país que nos deja Iván Duque y qué país recibió?
A ver, su pregunta tiene como 3 preguntas a la vez. Voy a tratar de ordenar mis pensamientos para poder contestarle. La primera, la democracia que irrumpe a partir de la Carta Magna de 1991... frente a la anterior, la larga Constitución de 1886, es definitivamente una carta constitucional muchísimo más inclusiva. Se hace el tránsito definitivo de una democracia representativa que fue la anterior a una democracia participativa. Las minorías van a quedar muy bien posicionadas, aunque muchas veces en la práctica siga habiendo fallas. Eso por un lado. El país que nos deja Iván Duque, pues el actual presidente de la República no siempre fue muy acertado en sus diversas políticas. La pandemia ocupó gran parte de su gestión. No se puede negar que en ese punto su labor fue absolutamente pedagógica, didáctica, efectiva, positiva, pero descuidó otros frentes que eran claves. Descuidó el tema, aunque veló por la pandemia y todos los cuidados para esa crisis, descuidó ostensiblemente la salud en general, descuidó obras de infraestructura y muy a última hora, pero eso no es solamente el caso del doctor y del presidente Duque, está inaugurando frentes, obras a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Eso es una costumbre que han tenido desde que yo tengo conciencia de mí mismo. Sus índices de popularidad muy bajos, curiosamente, en los últimos meses aumentaron un poco, y bueno, no sé cuál será su destino inmediato después de entregar el mando el 7 de agosto de 2022, no sé cuál será su suerte. Es un gran economista, es un hombre que se ha desempeñado con éxito en cargos en el exterior, tiene una gran experiencia administrativa y banquera. Bueno, eso ya se verá qué pasa.
Claro que sí, claro que sí. Tenemos que recordarle a nuestros amigos ciberoyentes que justamente coyunturas como esta, es decir, coyunturas electorales, pues nos obliga a mirar un poco más hacia el presente, un poco más hacia los acontecimientos de los últimos 4 años, y justamente por eso rescato mucho su intervención, al menos en el término de la pandemia, ¿no? Porque finalmente es el primer presidente reciente de la historia de Colombia que tiene que afrontar una crisis mundial tan fuerte. Quizás el único presidente al cual les había tocado crisis semejantes, pues fueron aquellos presidentes que afrontaron el país durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que ahí hay bastante que recoger. Juliana, le hago la misma pregunta. ¿Qué cree usted o cómo cree usted que es la situación del país que nos está entregando ya en sus últimos meses el presidente Iván Duque?
Bueno, Nicolás, yo creo que es difícil hablar positivamente de este mandato siendo realistas, por más que se quiera suavizar un poco. Es cierto que Duque tuvo que enfrentarse a esta pandemia y que no lo hizo tan mal, que realmente tenemos uno de los índices más altos en vacunación y que estamos pasando ya por la pospandemia. Otra cosa que se me ocurre así, digamos, el declarar a los hipopótamos como especie invasora, me parece que es importante, así no él haya tenido mucho que ver con eso, pero se hizo durante su gobierno hace poco, y si bien es motivo de controversia entre ciertos animalistas, desde la biología y desde la ciencia y desde la conservación de nuestros ecosistemas, es muy importante haber declarado al hipopótamo como especie invasora en ese país. No sé, otra cosa que se le puede dar crédito al presidente Iván Duque es su programa de con Mintic para la creación de programadores y toda esta línea de cursos que dieron gratuitamente a muchísimos jóvenes del país para crear programadores y analistas de datos, que yo creo que es un campo que tiene y que necesita crecer en este país. También es obvio decir que lo que nos enseña Duque es cuántos puestos puedes dar mal, cuántos puestos. Muchas veces sabemos que hay una endogamia terrible en la élite colombiana. Muchas veces esos puestos se dieron a personas que no estaban capacitadas, salieron, entraron, el gabinete estuvo en constante cambio. Y realmente creo que para una persona como Duque, que tuvo una carrera feliz hasta hace muy poco, siendo profesor de la Sergio Arboleda, que estuvo rodeado de personas capaces, fue un error. Que en la mayoría de su gabinete fue uno impuesto y dos por personas que no estaban preparadas, que no tenían ese contacto con la prensa y que en últimas siguieron manchando su nombre hasta el último día. Entonces yo creo que es interesante ver eso, sobre todo para el próximo presidente que venga.
Eso es muy cierto, eso es una de las cosas y una de las cuestiones que más han afectado al gobierno Duque, ¿no? El tema de la popularidad y el tema desafortunado de las elecciones que ha hecho respecto a quienes conforman su gobierno. Tenemos que recordar justamente que en última instancia, pues es un gobierno que se quedó solitario, que tuvo que ocupar 2 veces la vicepresidenta, cargos públicos, que tuvo que ocupar varios ministros e irlos cambiando, porque igualmente no habían personas que estuvieran dispuestas a trabajar con el gobierno de Iván Duque. Entonces fue muy desafortunada sus primeras elecciones ministeriales. Comparto esa idea que Juliana expresa en la mesa. Yo también creo que hay cosas que valdría la pena rescatar, por ejemplo, el tema de la certificación de saberes no necesariamente académicos, que hoy por hoy es una campaña que es muy grande dentro del gobierno nacional. Es una campaña que está ocupando diversos espacios en donde se está diciendo, si usted toda la vida se ha dedicado a este oficio, pues certifíquese, eso le va a ayudar a ganar empleo. Creo que es una medida muy afortunada, pero igual considero que hay muchas crisis eventuales, y el presidente que venga, tenga el partido que tenga, tenga el nombre que tenga, pues le va a tocar muy difícil, porque además de eso estamos sumando pues a la situación social, la situación política, de una polarización bastante fuerte entre distintos entes sociales, ¿no? Y distintos sectores sociales, los cuales, pues hoy por hoy sabemos y lo hemos visto en los debates y lo hemos visto en las distintas circunstancias, son complicadas. Profesor Álvaro Pablo, yo sé que usted ha seguido muy rigurosamente a los candidatos presidenciales, y yo creo que usted está en capacidad de hacer un análisis muy fuerte o muy acertado respecto a quiénes son los candidatos presidenciales que hoy por hoy tiene el país y quiénes son los candidatos que pues están ahora mismo en campaña política. Profesor, en términos generales, ¿cuáles cree usted que son los debates o son los puntos cruciales que estos candidatos tienen que afrontar a la hora de aspirar a un puesto tan importante como es la presidencia de la República?
Bueno, en primer lugar hay que decir que desaparecieron los grandes jefes de Estado, y eso no es de ahora, eso viene de muchos días atrás. Ya el país no volverá a tener estadistas de la talla de un Carlos Lleras Restrepo, de un Alberto Lleras Camargo, de un Alfonso López Pumarejo, de un Laureano Gómez, etcétera. Hoy lo que hay, y eso es un retroceso histórico, son líderes de partido. Ahora, en este proceso electoral en que la gente, más que votar por listas, votó como si ya estuviéramos eligiendo candidato a la presidencia de la República, pues hubo sorpresas. Hubo varias sorpresas. La sorpresa de Federico Gutiérrez, que en un tiempo récord consiguió numerosas firmas en su política calle a calle, voz a voz. También hay que decir de él que a la hora de hacer contabilidades es el candidato que menos plata invirtió, no llegó a los 500 millones de pesos, distancia que no se aviene con la de Gustavo Petro, en que se invirtieron recursos por más de 6 mil millones de pesos. Su fórmula presidencial, que la anunció hace muy pocos días, me parece un gesto acertado al nombrar a Rodrigo Lara Sánchez como su fórmula vicepresidencial. Rodrigo Lara Sánchez, para los que no lo conocen, y la verdad es que aunque realizó una magnífica alcaldía en Neiva, en el Huila, pues es hijo de un mártir de la democracia colombiana, es hijo de quien fuera ministro de justicia en el gobierno terriblemente accidentado, como poco registra la historia nacional, de Belisario Betancur Cuartas, de Rodrigo Lara Bonilla, un mártir de la democracia, ¿no? Ese nombramiento como fórmula me parece muy positivo. Este es un hombre de profesión médico cirujano, muy competente en ese campo. Es un hombre que no hace mucha ostentación de sí mismo. Pues inevitablemente los que comienzan a conocerlo pues lo van a referenciar como el padre, pero ha tratado de tener un perfil propio, y en eso se diferencia de otros candidatos, hijos de grandes personalidades políticas, que han sido simplemente unos imitadores de esos grandes políticos que fueron sus padres.
Profesor, yo me recojo un poco en esa idea inicial que usted daba de los estadistas. Sin duda alguna, creo yo, es un país que está ahora afrontando una dura crisis política, una dura crisis social, y los personajes no dan pie con bola en en la mayoría de los puntos. Yo citaba justamente ese debate entre Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán, justamente porque yo creo que si uno ve los debates que hoy por hoy se plantean desde los distintos medios de comunicación, y uno se va a ese debate que no tiene más de 40 años, o que tiene un poco más de 40 años, haciendo mal las cuentas, sin duda alguna, pues las respuestas y los problemas que en ese momento se hablaban, pues eran situaciones que tenían un trasfondo ideológico, pero también tenían un trasfondo de una búsqueda de saberes desde la economía, desde la ciencia, desde los distintos puntos. Hoy por hoy, creo yo, lo que vemos en los debates presidenciales, y es un poco vergonzante, es el tema de una telenovela, ¿no? Un tema en donde nos hemos creído tanto ese cuento de que los colombianos estamos eligiendo el peor, el menos malo, que lo único que hacen son ataques personales, ¿no? En el sentido de, en mi gobierno yo hice, usted no hizo, en mis años de experiencia política yo hice y usted no hizo, y eso lo vemos en cada uno de los políticos, ¿no? Incluso metiéndose, y cada uno de los candidatos, incluso metiéndose en asuntos personales como salud mental, como asuntos familiares. Es un poco triste ver cómo lamentablemente hemos perdido esa capacidad que teníamos antes de llevar debates con altura. Y con todo, creo que hay presencias en la política actual que han permitido que, gracias también al proceso de paz incluso, que hoy por hoy se lleven a puntos, o se logre llegar a puntos de discusión que antes no se llegaban. Por ejemplo, el tema de la Colombia profunda, el tema de las poblaciones reducidas o de las poblaciones olvidadas, que si bien pues es un tema constante, hoy por hoy tenemos otras ópticas que hace 10 años hubieran sido imposibles de llevar. Juliana, le repito la misma pregunta que le hice al profesor: ¿cuál cree usted que deben de ser esos puntos o esos perfiles que hoy por hoy cualquier candidato presidencial debería de tener en cuenta y debería de estar muy presente?
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Nicolás respecto a los debates. Yo creo que así Colombia no tenga la, no sé, ya no tenga, por ejemplo, la educación o el sentido, el tiempo sobre todo, de sentarse a ver un debate de 2 horas. Yo creo que los candidatos, sobre todo porque sabemos que Gustavo Petro ha hecho propuestas, y que los debates básicamente se basan en Gustavo Petro defendiéndose de 2, 3, 4, 5 que le pongan al lado. Entonces yo creo que el resto de candidatos deberían sentarse y deberían decir: bueno, yo respeto a mis electores y yo creo que yo debería estar haciendo propuestas, yo debería estar, en vez de irme por la fácil, que es atacar al que va ganando de alguna forma, en lugar de exponer mis ideas. Y yo creo que estos debates, sobre todo cuando se hace esa dupla de Betancourt, Fico Gutiérrez, son terribles, y yo esperaría, ojalá, que en estos 2 meses que nos quedan se pueda hacer algo más productivo, si Petro, por supuesto, quiere volver a los debates, que yo entiendo que no lo esté. Y un poco sobre la pregunta que usted le hizo antes al profesor Álvaro Pablo sobre el análisis electoral, yo creo que es muy importante que hablemos de Francia Márquez, ¿no? Porque sin duda alguna la gran ganadora de las pasadas elecciones es Francia Márquez. Se sabía de alguna manera que Fico Gutiérrez tenía cierto favoritismo, que estaba bien posicionado, que ha estado construyendo, nadie puede decir lo contrario, pero comparado de alguna forma a la fuerza de Francia Márquez y al poder que le ha metido Francia Márquez, a la atención internacional que le han puesto a Francia Márquez, yo creo que es muy importante decir que es la primera candidata mujer que tiene tanta favorabilidad, y sobre todo siendo una mujer, siendo una persona afrodescendiente, teniendo tan poco capital y sobre todo electoral en un principio, Entonces, yo creo que es importante analizar también a Francia Márquez y el poder que va a tener ella ahorita como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.
Eso es muy cierto, porque finalmente el profesor me corregirá. Desde los tiempos de Robles, de Luis Robles, desde los tiempos de Candelario Bello, de esta generación de grandes afrodescendientes que a finales del siglo XIX pues estaban vinculados de manera muy activa a la política nacional y a la literatura nacional y, en fin, a todos los espacios de la vida pública. No habíamos tenido la presencia de una persona afro, una persona negra, que pudiera decirse está a punto de ocupar un alto cargo presidencial o un alto cargo administrativo del país, ¿no? Es realmente impresionante. También hay que analizar de dónde vienen esos votos, ¿no? Digamos, el voto de Francia Márquez, creo yo, es un voto joven, es un voto universitario, si se quiere, es un voto que tiene que ver mucho justamente con esos procesos que ahora mismo están pasando en las academias, e incluso, pues que ha llevado nuevamente el debate a otras esferas del poder público y del poder político que antes no se tocaban. El tema del racismo, hoy por hoy, creo que es un tema que gracias a la candidatura de Francia Márquez nos estamos replanteando como sociedad, ¿no? Durante mucho tiempo hemos dicho Colombia no es un país racista y pues nos hemos encontrado con una serie de comentarios desafortunados hechos desde los medios de comunicación, hechos desde distintas áreas que realmente reflejan que en tema de racismo no estamos tan bien como hemos pretendido estar. Y asimismo, en temas que hoy por hoy son coyunturales y que hoy por hoy pues son la expresión viva de alguna manera de lo que está sucediendo en el país joven, está sucediendo en el país que no tiene más de 23 años, ¿no? Debates que nuevamente hace 20 años, hace 10 años eran francamente imposibles. Profesor, usted que pues nuevamente ha estado muy pendiente de todo lo que ha acontecido en el país y pues que es testigo justamente de la historia reciente de Colombia, ¿cómo explicaría justamente ese apoyo popular que ha tenido Francia Márquez de alguna manera? Y también pues justamente esa forma como la política nacional se ha ido transformando a ser un lugar de donde se respetaban las diferencias. Nuevamente, pues cito ese famoso debate, en donde ambos, a pesar de estar en orillas distintas, políticamente hablando, eran muy respetuosos, a un país en donde el debate se ha vuelto un tema casi que mediático, casi que un tema de redes sociales.
Que lo de Francia Márquez, pues es una voz que desde la marginalidad ha logrado cubrir todo el territorio, es una voz joven, es una voz fresca, es una voz que pide y exige y con toda la razón del mundo reivindicaciones de su pueblo, de su raza. Y sí, con todo y eso, seguimos practicando un racismo velado. Una cosa es lo que se dice de dientes para afuera y otra la que decimos de dientes para afuera. Muy a su pesar, Gustavo Petro, y eso fue un largo debate y lleno de polémicas, ha tenido que aceptar como su fórmula vicepresidencial a esta mujer chocoana. Tanto que recordemos que además hubo el debate fuerte entre uno de los líderes tradicionales del liberalismo, el presidente César Gaviria, justamente con Francia Márquez. Pero al fin han tenido que ceder ambos, ¿no? Lástima que esa gran popularidad de Francia esté en una orilla que yo personalmente no comparto. Es que yo sí considero, y lo voy a decir con toda la frentería del mundo, que el señor Gustavo Petro es un ser absolutamente siniestro. Es un ser absolutamente siniestro. Si se me permite un despropósito, es un Putin criollo. Es un Putin criollo. ¿Quién va a dudar de que es inteligentísimo? ¿Quién va a dudar que conoce las fuentes del marxismo arriba para abajo? ¿Quién va a negar que ha sido un lector voraz de todo lo que escribió y además tuvo contacto con él, con Fidel Castro? Es deudor ideológico de la Revolución Cubana. ¿Quién va a negar sus lecturas profundas de Franz Fanon, de Reyebre, para poner solo algunos ejemplos? Yo sí veo que si llega Petro al poder, que el país se vaya preparando. Como es una persona muy inteligente, conoce bien cómo se puede manejar la dialéctica semántica. Nunca va a decir yo voy a expropiar, va a decir algo mucho más sutil y más inteligente, que usualmente eso nunca lo capta la masa. Voy a democratizar la propiedad, voy a democratizar el tema pensional, voy a democratizar el tema salud, voy a democratizar las EPS. En fin, está proponiendo el más difícil de los paraísos, el paraíso para los pobres, y en un país con tantos abismos sociales y con tantos miles de colombianos desempleados, pues nuevamente la figura del Mesías tan arraigada entre nosotros vuelve a coger piso. Sin embargo, no se puede negar que de unos días para acá la gente ha ido como tomando más conciencia de lo que podría ser Petro. La verdad es que cuando ya estamos a puertas de la elección del nuevo presidente de Colombia, pues la gente en el fondo, y eso tiene también arraigo histórico, lo que va a hacer es votar por este, porque es votar contra Petro, independientemente de que este sea bueno o malo, eficiente o ineficiente, ¿no? Es difícil. Sí, yo veo muy complicado esto. Petro es un viajero permanente. Hoy está, por decir algo, asistiendo a la posesión de el joven presidente de Chile, de 35 años. Mañana está dialogando con el Papa, haciéndose sacar todas las fotos del mundo y haciendo virosis en las redes. Ya funge como presidente electo, ya incluso se comporta como tal. Lo encontramos en España. Es un viajero permanente. Y bueno, pues en un mundo maniqueo como es el que él trabaja, pues es muy fácil con su esquema reducir el mundo. En la cúspide están los imperialistas, en la base los explotados, ¿no? Y bueno, y en otro lado están los traidores y los oportunistas, en una izquierda que, encarnada en Gustavo Petro Urrego, busca lograr estatus en el Congreso, de medir fuerzas a nivel electoral, de buscar alianzas, estableciendo una estrategia de transacciones y compromisos aparentes. Obviamente él descarta la violencia como una estrategia. Lo importante es la combinación de todas las formas de lucha a las que me he referido en variados programas. En todo caso, estamos hablando de un hombre de altos componentes demagógicos y populistas, que está empeñado, junto con otros mandatarios de izquierda de América Latina, en producir una segunda independencia. En fin, eso es lo que puedo decir por ahora.
Maestro,
en todo caso, la capacidad de establecer alianzas dependerá, y ojo a esto, quién o no será el nuevo presidente de Colombia.
Ese análisis que es muy personalista suyo, que es muy desde su voz, pues nos habla justamente de este momento coyuntural que está viviendo el país, ¿no? Yo desde mi perspectiva no puedo ser tan empático respecto a mi posición. Realmente creo que más que intervenir sobre por quién deberían de votar nuestros radioescuchas, yo o nuestros ciberoyentes, yo prefiero más bien hacer este análisis general. Y creo justamente, profesor, que pues su voz es valiosa, su voz es importante, sin embargo, creo que hay mucho aún por decir, ¿no? Hay muchas cosas más que narrar, y hay más cosas de las cuales mencionar, porque finalmente no podemos negar justamente la fuerza política que es hoy por hoy el pacto histórico. Negarlo sería negar pues un montón de circunstancias que hoy por hoy están sucediendo en el territorio nacional, ¿no? Estamos hablando de un país en el cual pues hay una gran convergencia de facciones que se están uniendo a unos y otros, justamente partiendo de esa última parte suya de su intervención, en la cual habla de las alianzas. Creo que sí es muy importante el tema de las alianzas, sobre todo ahora en un momento en donde hay tres sectores que están tratando de conquistar el centro, ¿no? El pacto histórico está tratando de conquistar el centro, pero asimismo Fico Gutiérrez, que representa de alguna manera una alianza de partidos tradicionales, pues también está tratando de conquistarla, y Sergio Fajardo, que es el candidato del centro, es el que más complicada la tiene, porque finalmente es allá donde se está librando la batalla política actual. Juliana, no sé usted qué quisiera aportar a este tema de la conversación. Tenemos que también recordar que este es un espacio democrático, es un espacio amplio, en donde todas las voces pues también son permitidas, en donde todos los comentarios pues son permitidos en el marco del respeto, en el marco del diálogo amplio, ¿no?
Así es, Nicolás. Yo creo que es enriquecedor, y que esta clase de conversaciones, donde probablemente cada participante tiene un punto de vista muy diferente, es una forma, primero, democrática, y otra de formar país de alguna manera desde lo más pequeño. Yo sinceramente me he sentado a pensar, porque tuve tusa electoral, por decirlo así, en la alcaldía de Bogotá. ¿Quién sería el mejor candidato? Y he peleado y he estado pendiente todo el tiempo en redes, a ver, para hacerme una imagen personal de cada candidato. Yo sinceramente no entiendo el miedo de la ultraderecha, de la derecha, incluso del centro, sobre todo de gente que en teoría es un poco de izquierda, pero quieren pasarse por neutros, como podría serlo, por ejemplo, los tecnócratas del nuevo liberalismo. Y yo sinceramente he llegado a una conclusión, que no sé si pueda ser errada, de que a cierto grupo de élite política de este país les duele que la izquierda se haya hecho desde otro punto. Y yo creo que lo que pasó con Gaviria, lo que pasó con el nuevo liberalismo, lo que pasó con los verdes, es que ciertas personas que tienen un apellido, que han estado presentes en prácticamente toda la historia de este país, desde cargos públicos, les molesta y yo creo que es válido, tal vez es el temor de que no tengan la misma educación que ellos han tenido, ni de la misma línea que se han tenido, porque bien o mal, no hemos tenido así el presidente que uno diga terrible, así haya buena competencia entre nuestro actual presidente y ciertos presidentes en el pasado. Entonces yo me hice en mi investigación una tabla, porque vi a muchas personas, sobre todo hombres, diciendo que Francia Márquez no tenía la preparación para asumir un cargo como la vicepresidencia, siempre desde comentarios racistas, aun cuando Francia Márquez tiene un título universitario, tiene un título de pregrado, tiene experiencia con comunidades. Y yo veo que el resultado que nos da es que todos han sido hombres, como ya se sabe, todos han sido de la región andina. O sea, es realmente preocupante que en el siglo XX, si no estoy mala, sigue haciendo cuentas alegres también, 12 presidentes han sido de Bogotá y el resto han sido de Antioquia, del Tolima, de la región andina prácticamente. O ha habido uno del Cauca y siempre son élites regionales. Entonces, mi explicación, y yo acepto, no sé si haya otras opiniones, es que esa élite política que se creó en Colombia le cuesta soltar el poder. Y yo creo que así como en este país de 45 millones de personas, nos hemos estado por 200 años bajo el poder de ciertas familias, adecuándonos a sus decisiones muy centralistas, por siempre. Por cierto, es hora de que las élites se adecúen a un gobierno diferente. Y desde Santos, que lamentablemente así haya sido buena opción, no fue una buena elección y no fue por las opciones realistas, por lo menos en la primera candidatura, fue a punta de engaños que Santos tomó el poder. Dimos un cambio y ese cambio tiene que seguir y tenemos que abandonar este gobierno feudalista que hemos tenido.
Juliana, yo recojo un poco sus palabras en el sentido de que indudablemente, pues el nuevo mundo, el nuevo siglo, implica unas transformaciones sociales que en buena o mala medida, pues cada uno de nuestros políticos y cada una de las personas que esté pensando en cargos públicos tiene que pensarse y reafirmarse y reflexionar al respecto. Estamos en un mundo digital, estamos en un mundo conectado a través de la tecnología, estamos en un mundo globalizado y todos estos temas que sin duda alguna no solamente le competen al país, sino que le competen al mundo entero, pues son fundamentales al momento de tomar decisiones y también, pues creo, es importante ver cómo nuestros candidatos presidenciales hoy por hoy están asumiendo estos discursos que han nacido justamente en el marco del siglo XXI, el renacer del feminismo, por ejemplo, el renacer de las luchas antirracistas, el renacer de incluso desde lo académico, todo el surgimiento de las teorías decoloniales que hoy por hoy pues son tan populares desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces, realmente es importante ver los debates que hoy por hoy envuelven al mundo y ver cómo Colombia se plantea al frente de ellos. Yo quiero cambiar un
Y
poco el
otra
tema.
cosita pequeñita, es que también que hoy en día los representantes de las familias políticas más importantes no den la talla. Hablo, por ejemplo, de la descendiente de los Valencia, el nieto de Turbay, que estas personas no estén dando la talla, que no tengan un no sé, como cariño electoral, también debería decirnos de cómo muchas familias políticas están envejeciendo y están envejeciendo mal, y que esas terceras, cuartas generaciones no están dando la talla, que sí están dando otros representantes políticos mucho más carismáticos y con una noción del Estado mucho más cercana a lo que las personas hoy en día escogen.
Juliana, justamente el tema que yo quisiera tratar va por ese lado y es.
Perdón un momento. Con todo cariño y con todo respeto, estamos cayendo en un esquema maniqueo que yo estaba denunciando hace unos minutos. Entonces, si entendí bien, los representantes de las familias tradicionales, por antonomasia, son malos, pero la voz popular del pacto histórico representada en Gustavo Petro es buena. Si no eliminamos esas dicotomías, es difícil hacer un juicio reposado y sereno, ¿no?
No,
Entonces,
incluso, pues ahí, en función de la verdad, Álvaro Pablo y Juliana, pues hay que decir y es una verdad evidente, ¿no? Que alguien haya nacido en las clases populares no necesariamente lo hace buena persona, y alguien que haya nacido en las clases altas tampoco lo hace malo. De hecho, pues Juliana justamente citaba el caso Santos, que de alguna manera, pues sí respondía a unos cambios estructurales que en ese momento el Estado necesitaba, aún en marco de un proceso de paz. Y así tenemos muchos representantes de lado y lado que sin duda alguna pues nos darían para hablar más de 2 horas, pero nuevamente creo que quisiera hablar un poco justamente del papel de los nuevos partidos que están naciendo, de los nuevos viejos partidos, porque muchos de los partidos que hoy nacen pues son justamente reencarnaciones de partidos de la década de los 80. Profesor, en los países que han sufrido grandes dictaduras, se habla de aperturas democráticas. Sin embargo, nuestro país es un país que, como hemos visto, ha sido de una larga tradición electoral. Es un país cuya dictadura del siglo XX no duró más de 4 años, y a partir de entonces han habido diversas, han habido diversos surgimientos de expresiones democráticas. ¿Es válido decir que en Colombia hay aperturas democráticas, y podríamos decir que el momento actual es una apertura democrática, considerando nuevamente que han nacido nuevos partidos y se les ha dado aval a partidos que, por distintas causas, ya hablaremos de las amenazas a la democracia en nuestro país, pues han sido cercenados o han ido perdiendo fuerza política en sus contextos previos? Entonces, pues, ¿se puede hablar de aperturas democráticas en Colombia, y el actual es una apertura democrática?
Sí, porque contempla la aparición de voces nuevas. Sin embargo, usted ya lo dijo con sus palabras. Estoy pensando en los Galán, estoy pensando en otra gente, pues sus raíces un poco camufladas, pues responden a la política del liberalismo, que siempre ha fungido aperturista. Entonces, hay que diferenciar entre lo que realmente es nuevo o aparenta ser nuevo, ¿no? Sí, sí. Hay mucha confusión, hay demasiadas voces al mismo tiempo. Esto me recuerda al mito de la Torre de Babel. Ojalá logremos entendernos. Sí, sí, sí.
Y profesor, respecto a eso, pues creo yo que justamente esas nuevas voces, como bien lo dice usted, a veces son difíciles de interpretar, ¿no? Respecto a que, por ejemplo, hay muchas voces que dicen exactamente lo mismo, pero desde posiciones diferentes. ¿Cómo cree usted que ha aportado el nacimiento de estos nuevos partidos, o el resurgimiento de los partidos extintos, al desarrollo democrático del país? Muchos de estos partidos, hay que decirlo, se quemaron, ¿no? En las elecciones, el nuevo liberalismo pues no alcanzó la curul. Fuerza Ciudadana, que era el partido donde estaba Gilberto Tobón, el cuarto senador más votado, pues tampoco alcanzó a curul ninguna, debido justamente a que el resto de candidatos no alcanzaron lo suficiente. E incluso resurgieron partidos que eran muy muy característicos de los 90, que eran partidos religiosos, como este partido de Regina Once, un partido que finalmente no dio pie con bola durante estas elecciones. ¿Realmente se justifica el nacimiento de estos partidos, considerando que electoralmente no son tan fuertes? Quiero escucharlo usted, profesor, y después le doy la palabra a Julián.
Sí, pero para mí, aparte de eso, lo más importante es que han sido movimientos que han aglutinado a la gente joven. La gente joven sí está pendiente de adquirir voz propia, tener una segunda oportunidad. En eso sí. Ya pensar en otras cosas, pues no sé.
Juliana, ¿qué ahora, dice usted?
Ahora, si somos francos, usted lo dijo al comienzo del programa, pues la verdad es que si de mí dependiera, yo no me vería representado por ninguno de los actuales actores políticos. Hay algo irremediablemente colombiano, usted lo dijo, me tomo sus palabras, que es que siempre optamos por el mal menor. Habría que especificar qué es el mal menor, pero creo que ni 10 programas ayudarían para eso. Entonces, pues, hay mucha expectativa. A mí, en mi caso personal, yo no le tengo el menor miedo a Gustavo Petro. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con él 5 o 10 minutos. Es más, si él llegara al poder, yo no soy un hombre en lo más mínimo adinerado. Creo, siendo un poco cínico, que hasta le podría sacar 1, 2, 3 hectáreas de tierra, ¿no? y me las daría sin ningún problema. O sea, yo no le tengo miedo al señor Gustavo Petro. Yo a lo único que le tengo miedo es a Dios. El temor de Dios, nada más. Que tiemblen los que son hijos de terratenientes, los que tienen grandes extensiones rurales, en Cundinamarca, en los Llanos, en el Cauca. Eso sí, yo no.
Claro, pues ahí hay un análisis que hay que hacerse a fondo, y pues invitamos a todos nuestros ciberoyentes justamente a informarse respecto a los candidatos, a cada uno de ellos. Juliana, le repito la pregunta. O sea, todos estos partidos que han surgido nuevamente, incluyo nuevamente, y repito, hasta incluso el de Regina Once, se pueden ver como una muestra democrática del país, aun cuando pues no fueron fuerzas políticas que pusieran al menos un senador o un representante.
Sí, Nicolás, yo por lo menos estoy de acuerdo, aunque a veces no entendí cuáles eran las estrategias electorales de estos partidos. Por lo menos con Verde Oxígeno, yo busqué en internet y busqué información acerca de sus candidatos, y realmente la cobertura de prensa que hubo acerca de estos fue poca, pero no inexistente. Sin embargo, me sorprende que no tengan, por ejemplo, yo por lo menos no la encontré, una página web con sus representantes, con los que querían que entraran a las curules de víctimas, con las propuestas de Ingrid Betancourt, por ejemplo. Entonces, yo siento que eso sí es un poco extraño. Igual recordemos que por más propaganda política que se pague, no está seguro su puesto. Y yo creo que es algo que entendió, por ejemplo, gente como Barguil y Manguito. Además de eso, me adhiero mucho a lo que acaba de decir el profesor Álvaro Pablo, que es que no hay que tener miedo si no somos esa clase de élite política que tiene que esconder. Sí es cierto que hay que analizar el discurso, y espero estar presente cuando el quizás futuro presidente Gustavo Petro, según las encuestas, para siempre estar ahí pendiente de la división de poderes y del respeto a la Constitución del 91, que creo que es lo más importante que se nos tiene que quedar a nosotros como electores, que no es simplemente votar y no es simplemente quedarnos con lo que quiera hacer el presidente, el vicepresidente, sino es ser un pueblo participativo. Y yo creo que en el tema de que no lo hemos hablado, y ya no creo que tengamos tiempo, de los testigos electorales y todo esto que hizo el pacto histórico con voluntarios, yo creo que si la democracia es algo, la democracia es la gente preocupándose porque los escrutinios electorales sean limpios. Entonces yo espero más participación de las personas, y que en el caso dado de que Gustavo Petro quede como presidente o que Fico Gutiérrez quede como presidente, todas las personas independientes de su ideología estén ahí para ser de alguna manera jueces de esas decisiones.
Ay, eso es muy valioso, ¿no? Los ciudadanos son quienes defienden la institucionalidad colombiana, y deben de ser los ciudadanos quienes estén muy atentos a todos los cambios que pudieran devenir en caso de X o Y gobierno. No tenemos por qué ponerles nombres, porque finalmente todos los gobiernos, sea cual sea el que llegue, pues tienen, por la situación política del país, que afrontar reformas muy grandes, y es justamente la gente quien hace la democracia. Usted lo ha dicho, y me recojo mucho en sus palabras, es la gente quien hace la democracia, es la gente.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
Pero como decía, no es algo exclusivo de si gana uno o si gana el otro, o no es algo exclusivo solamente de las elecciones, ¿no? Tenemos que ser veedores democráticos, algo que a mí me gusta mucho de lo que ahora tenemos como país y país democrático, es que es un país donde cada vez más la gente vota, donde hay un compromiso real con el voto. Estamos hablando de un país que tiene unos índices de abstencionismo gigantes, que cada vez más, desde el 2016, desde esas elecciones del plebiscito, pues han ido en aumento, y cada vez son más los electores, cada vez son más las gentes que deciden. Entonces eso también nos habla justamente de que realmente hay un desarrollo democrático en el país, hay un avance político en términos electorales. Profesor Álvaro Pablo, una intervención final muy sucinta de lo que hemos charlado el día de hoy. Pues creo que ha sido un programa interesante por cuanto se ha debatido ideas y pues eso también es importante.
Sí, más que una síntesis, Nicolás, yo lo que le propongo a nuestros numerosos ciberoyentes y a la gente de todos los rangos de edad que nos escuchan cada lunes es que voten a conciencia, porque es que yo acostumbro mucho dialogar con los taxistas, con la gente que en humildes pueblos puestos tiene puestos de verduras y otras cosas, y muchos vienen de un ámbito profundamente rural y me han dicho que más de una zona de Colombia en las pasadas elecciones el voto se pagaba con un tamal o con 10.000 pesos. Ojalá logremos erradicar esos vicios inveterados. Votar a conciencia. Lejos de mí presionar a nadie para que vote por el candidato de mis apetencias, ¿no? No, eso cada cual tiene que ser muy autónomo, cada cual tiene que tener una plena conciencia, documentarse, examinar, porque es que sí, es cierto que en las pasadas votaron mucha gente, como usted dice, pero hay una aparente contradicción, porque usted mismo señala que los niveles de abstención son altísimos, que históricamente eso siempre ha sido una realidad en la democracia colombiana. Hay que llamar, pues, a que tomen conciencia los indecisos, los indiferentes, los que parece que la suerte del país no fuera con ellos. A ellos me estoy dirigiendo.
Muy bien, profesor. Juliana, lo mismo, ¿usted qué le diría a nuestros ciberoyentes respecto a las elecciones y respecto a las campañas políticas que se avecinan?
Yo me adhiero totalmente a las palabras del profesor Álvaro Pablo. Votar a conciencia, votar sobre todo por las personas que no pueden votar. Yo soy, como ya lo he dicho varias veces, de Villavicencio, del Meta, y yo soy consciente que hay muchos municipios en el Meta donde la gente no puede votar por el que quieren, y que hay muchas regiones que pasa así, ni siquiera es por dinero, por tamales de por medio, sino que simplemente se les dio una orden y tienen que cumplirla, o ellos van a saber quién votó en esas mesas electorales. Entonces yo creo que ya que somos ciudadanos de alguna manera privilegiados, porque podemos votar por el que queramos y sin miedo, lo hagamos por estas personas y lo hagamos pensando no solamente en nuestros intereses, sino en el de los demás, teniendo en cuenta cómo nos han venido gobernando y qué nos están proponiendo, sobre todo si estas propuestas son realistas. Nada, yo creo que hasta cualquier elector que esté viendo este programa, que es más que todo cultural, es una persona inteligente que le interesa realmente las propuestas. Y yo lo invito más que a quedarse con lo que dan medios tradicionales, con lo que dan los mismos candidatos por sus redes sociales, por sus programas de gobierno y etcétera.
Qué pena la interrumpo, ya tenemos que ir cerrando. Esto fue hoy, ayer y mañana. Les agradezco a cada uno de ustedes por sus intervenciones. Recuerden que si se pierden alguna parte de este programa, lo pueden encontrar en plataformas como Spotify. Nos escucharemos pronto.
Muchas gracias, Espiria. Saludos.
Muchas gracias.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.